Esta noche en Gámbara de Cerca os contamos la historia de tres niñas vascas, María, Lucía y Julia. María cumpliría ahora 100 años, pero en algunas de las fotos que hoy podemos descubrir y disfrutar en este espacio de radio sonríe con apenas 14. Eran los que tenía cuando ella y sus hermanas fueron enviadas a Bélgica para que escaparan de la guerra. Era el mes de junio de 1937 y la caída de Bilbao en manos franquistas parecía inminente. En Bélgica, en Linter, vivieron con familias de acogida que las cuidaron y unos años después volvieron a casa. Pero algunas de ellas no hablaron demasiado de lo que ocurrió en aquel momento. Suponemos que el desarraigo fue uno de los motivos de que aquello sucediera. Esta noche hablamos con la hija y el nieto de dos de aquellas niñas para tratar de entender entre todos lo que supuso para aquellos niños y niñas de una generación tener que dejar su casa por culpa de la guerra. Historias que nos acerca a nuestra compañera Lourdes Soria.
Aunque es muy difícil precisar una cifra, se calcula que alrededor de 25.000 niños y niñas vascos fueron evacuados de Euskadi durante la Guerra Civil, solos o con sus familias. La primera evacuación exclusivamente infantil se produjo en marzo de 1937, desde el puerto de Bermeo a bordo de dos destructores británicos con destino a San Juan de Luz I y después camino de una colonia juvenil de Burdeos. Pero la salida masiva de menores se produciría meses más tarde. El bombardeo de Guernica en abril, el temor a una inminente caída de Bilbao en manos de las tropas franquistas, la escasez de alimentos y que se suponía que era una evacuación temporal que iba a durar poco, aceleró por parte del gobierno vasco la partida de los menores, acompañados de maestros y personal de la Cruz Roja. Del puerto de Santander zarparon entre mayo y junio hasta 11 expediciones infantiles en barcos como el Habana, Oiseco y Sarra o Cabo Corona, que escoltados por las armadas británica y francesa, arribaron en San Jan de Piedepoch, donde el gobierno vasco tenía una colonia. Décadas después, algunos de aquellos niños recordaban así aquel viaje.
Pues que lloraba mucho.
Solo recuerdo los padres que estaban llorando y yo decía, pero ¿por qué llorarán? Si vamos a ir en barco. Como estaba emocionada.
Fuimos en un barco criminal, pero estábamos unos encima de otros, unos devolvían encima del otro. Luego nos pusieron unas mantas de soldados y cogimos una sarna enorme.
Casi todos nos mareamos.
Vomitando y fatal.
Miles de aquellos niños, casi la mitad, se quedaron en suelo galo. El resto partió hacia otros países, Reino Unido, la entonces Unión Soviética, Suiza, México o Bélgica. Unos fueron acogidos en colonias y refugios infantiles y otros más afortunados en el seno de familias adoptivas. Es el caso de las protagonistas de nuestra historia. Tres niñas, tres hermanas, María, Lucía y Julia, que con 14, 12 y 7 años respectivamente, convivieron con otras familias católicas de una pequeña localidad belga. Acabada la Guerra Civil e iniciada ya la Segunda Guerra Mundial, las tres niñas fueron reclamadas por sus padres y regresaron a Vizcaya como la inmensa mayoría de estos niños. De nuevo, el desgarro emocional de una separación y una vuelta a casa que no resultó fácil.
A mí cuando me dijeron que tenía que venir aquí, qué llorera, yo no quería venir donde mis padres.
La llegada fue tristísima, ver la gente avasallada.
Fatal, y luego fíjate, aquí no podías hablar de nada.
Por edad, los protagonistas de aquel exilio forzoso nos van dejando, pero contamos con los recuerdos y el testimonio de sus familiares para revivir su historia.
Carlos López es el nieto de María. Él es periodista, compañero de EFE y gracias al artículo que ha publicado conocemos esta historia. Hola Carlos, Gabón.
Gabón,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy a gusto y muy conmovido por la historia que ha contado Lourdes.
Bueno, pues nosotros estamos muy, muy contentos de poder charlar contigo y también con Rosa María Ruiz, que es prima de Carlos, tu prima, prima segunda, la hija de Lucía, y quien ha contado muchas de las historias que a ti supongo que te faltaban para reconstruir el puzzle familiar. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí. Hola, Carlos.
Hola, Rosa. Un placer escucharte otra vez.
Bueno, yo creo que le brillaban los ojos con algunos de los comentarios que íbamos recogiendo, esos testimonios como de ¿por qué llorarán si vamos a ir en barco? ¿No? Lo que son los niños y la vida vista por los ojos de un niño, ¿no? En,
sí, es que
en contraposición al miedo aterrador de los padres, me imagino, ¿no, Rosa?
Eso, es que resulta eso curioso, como niños lo ven como un viaje, ala, que vamos de vacaciones. Y claro, un padre, dejas a sus tres, yo vamos, pienso en las tres chicas nuestras, dejas a tus tres hijas allí, no sabes si las vas a volver a ver, si vas a estar vivo además, claro, tú, que tú te quedas aquí.
Eso es, y sí. Es... Sí, estarás para recogerlas cuando vuelvan, ¿eh? Los padres de aquellas tres niñas. Jo. ¡Qué sufrimiento!
¡Qué oye. Duro!
Carlos, ¿cómo fue ese descubrir que cuando la familia hablaba de Bélgica se refería a los años en los que las niñas fueron enviadas al exilio huyendo de la guerra, ¿no? También a tu abuela.
Yo siempre he sabido que mi abuela había estado en Bélgica, pero no lo relacionaba con la guerra. Era una anécdota. De hecho, yo creo que llegaron belgas a la boda de, creo que era de Rosa Mari, una boda que hubo en Bilbao, y decían, van a venir los belgas a la boda. Y yo decía, ah, pues los belgas es gente que va a las bodas. Y vaya, sin más. La verdad es que luego sí que poco a poco ya fui consciente de que mi abuela había sido niña de la guerra en Bélgica y sentí curiosidad. Pero cuando sentí tanta curiosidad, pues lamentablemente ella ya no estaba aquí para contarlo. Y no lo había contado más que alguna cosa puntual a mis tías, a mi madre, y yo no sabía nada más de eso. Y así se quedó.
En tu caso, Rosa Mari, que eres la hija de Lucía, ella sí contaba cómo había sido y de hecho mantuvo mucha relación con aquella familia pasado el tiempo, ¿no? Porque claro, no estamos en los tiempos actuales. Volver a tener relación con una familia después de una guerra, después de la Segunda Guerra Mundial y mantener todos esos lazos era difícil en aquellos tiempos, pero se logró, ¿eh? En vuestro caso.
Sí. Pues no sé, yo no sé cuántos años pasaron, igual desde que ellas eso vinieron. Y entonces se consiguió la dirección mediante carta. Y entonces el primero que fue mi hermano, que fue ahí de viaje en plan mochila y en plan ahí aventura en el 70 y algo, en 77, 76. Y hizo el viaje, bueno, pues eso, se fue hasta allí a ver, a ver quién estaba allí. Y bueno, pues bien, sí. Y bueno, nosotros seguimos manteniendo relación con ellos, con
vamos
la familia.
Vamos a ir desglosando poco a poco la historia. Para quien no la conozca, Carlos, hay que decir que, bueno, pues que de repente descubrís que hay una historiadora de allí, de esa zona donde acaban yendo las niñas. Bueno, pues no sé si a Bélgica se llega por casualidad. Luego me diréis hasta dónde se sabe quién decidió que fuera Bélgica y no fueran a otros sitios. No sé si fue una decisión que tomó María la Mayor. Claro, se recopilan esas historias, hay unas fotografías también muy chulas, hay un montón de datos y hay que traducir ese libro, ¿no? Porque, claro, la cosa se complica también ahí, ¿no, Carlos?
Yo hubo un momento en el que me enteré que existía ese libro que había escrito la investigadora belga Lisette Bouters, que forma parte del Círculo de Historia Local del Inter, y creo que con apoyo del consistorio, no estoy muy seguro, me enteré de que existía y me volví loco porque dije, tengo que conseguir ese libro como sea. Y al final conseguí su dirección a través de otra prima mía y contacté con ella traduciendo con el Google Lens al flamenco neerlandés como buenamente pude y encontré respuesta, me mandó tres ejemplares. Y cuando los tuve en las manos, claro, de repente abrir el libro y ver el expediente de refugiada de tu abuela, de sus hermanas, el permiso de estancia temporal, el certificado de la Cruz Roja, todo escrito en neerlandés flamenco, con unas fotografías de las niñas con 14, con 7, con 12 años, a mí me pareció un tesoro. Y me volví un poco loco. O sea, esto fue en noviembre y dije, yo tengo que conseguir una historia de aquí y no puede ser que tenga la historia una parte de lo de Bélgica y me falte lo de aquí, ¿no? Y entonces le pregunté a mi madre, digo, mamá, ¿esto cómo lo hacemos? Cuéntame algo. Y yo es que tampoco recuerdo mucho, pero seguro que en Bilbao el primo Julio, la prima Rosy, igual su madre Lucía les ha contado más cosas. Y digo, pues voy a llamarles a ver qué me pueden contar. Y efectivamente contacté primero con Julio, luego con Rosa Mari y montamos una comida y allí en esa comida puse la grabadora en medio de la mesa, me llevé a mi madre también y entre anécdota, pues para mí surgió un tesoro porque básicamente Rosa tenía toda la historia que le había contado su madre y eso me permitió unir con el libro que tenía de Bélgica, lo que me había contado Rosa y un libro magnífico que tengo que agradecer a Jesús Javier Alonso Carballés que lo escribiera, que se llama el 1937, Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica, en el que, de una forma maravillosa, todo lo que me había contado Rosa, yo luego iba al libro y me coincidían, pero fechas, nombres, lugares, Y entonces dices, todo encaja, es un puzzle magnífico, ¿no?
Pues sí,
entonces,
porque hay que encontrar el punto en el que se muestra que niñas del colegio de Recaldeberri de Bilbao,
claro,
salen en esos barcos que no salen de Bilbao, claro, que salen desde Santander y hay que, claro, seguir el periplo hasta allí, ¿eh?
Claro, claro. Y todo eso es una investigación muy exhaustiva que está Jesús Javier Alonso, al que no tengo el gusto de conocer, aunque lo he intentado, lo tenía perfectamente documentado en su libro, que por cierto también tiene Rosa, y entre
sí,
los
sí,
dos...
Sí, lo tenemos aquí en la mesa, es impresionante.
Bueno,
ah, el otro también, sí, aquí sí. Tenemos el...
En la parte trasera hay 15.000 registros de niños vascos evacuados desde diferentes puertos, entre los que están nuestras chicas. Y luego ya si da tiempo también contar otra cosa, pero bueno, yo creo que la que puede contar mucho de la anécdota de primera mano que le contó su madre es Rosa.
Te toca, por alusiones, Rosa, que sabemos que tu madre contó muchísimo más, ¿no? Que Lucía sí que habló mucho de todo aquello.
Sí, mi madre sí hablaba mucho de ello. Pero, claro, durante toda la vida nos fue eso contando. Claro, cuando éramos críos, pues bueno, pues, joder, qué pesada mi madre aquí contando otra vez la historia de Bélgica.
Sí, porque contaría la historia del viaje también, ¿no?
Claro,
del periplo,
sí,
que sería peligroso,
viaje,
tremendo. Que...
Casi todo hablaba del viaje. Y de todas las vivencias del viaje. Porque luego yo creo que allí la vida fue una vida plácida. Mm. O sea, cuando ellas salen de aquí, Bilbao, no sé si había caído ya, pero casi. O sea, ya...
Entonces sí, empezaba a ser una vida muy tremenda.
Mm. Tuvieron que ir en tren a Santander porque no podían salir barcos ya de aquí, de Bilbao. Entonces fueron en tren a Santander. En Santander cogieron el barco y fueron en barco. Entonces mi madre sí, pues bueno, contaba pues eso en el barco, que tenían piojos, decía mi madre, teníamos piojos como lentejas. Sí,
y hambre, me imagino, ¿no?
Y hambre, claro, y hambre. Y luego eso, llegaron a la colonia. En la colonia las eso lavaron, estaban pues ya bien cuidadas, atendidas, comidas, las dieron de comer, y ahí pasaron un tiempo. Y luego ya fueron, no sé cómo fueron, no sé si irían en tren, en autobús, eso no lo sé, uh-huh, a los distintos países. Y claro, la historia familiar, lo que has dicho antes, cómo fueron a Bélgica, mi madre contaba siempre que fue mi tía la que dijo a Bélgica. Uh-huh. Yo no sé si eso es cierto o no, o sea, si una niña podía decidirlo, ¿no?
Tu tía, porque, que sería su abuela, abuela, ¿no?
Mari, ¿Carlos? Eso es, uh-huh, la abuela de Carlos.
Señor. Claro,
yo
que...
no sé, porque yo siempre pensaba, digo, ¿y si se le hubiera ocurrido decir Rusia? Digo, ¿qué hubiera pasado?
Ya, hubiera sido mucho más complicado,
claro,
la vuelta, ¿no?
Claro, o sea, uh-huh, y Bélgica, digo, sí, además seguro que mi tía ni tan siquiera sabía dónde estaba Bélgica.
Uh-huh. Pero bueno, ya tenía 14 años, ¿no?
14, sí.
Y una responsabilidad moral tremenda, Carlos.
Claro, si me permitís un momentito, yo, sí, claro, me pongo en la piel de las tres, pero me pongo en la piel de mi abuela. Y según me contó mi prima, resulta que les habían sus padres machacado las tres siempre juntas, ¿no? Y entonces yo me imagino un adolescente de 14 años que tiene dos hermanas pequeñas, que se monta en un barco con cientos de niños y tiene la obsesión de que no se les vayan, porque las tres siempre juntas, porque aquí, porque allá, un montón de gente vomitando en unas circunstancias penosas, y yo pendiente de mis hermanas que no se vayan, que no se, las tres siempre juntas. Y bueno, y en ese barco en el que me contó Rosa que sufrieron penalidades, por ejemplo, que es que a una niña que iba con ellas, pues tuvo el periodo en ese momento,
sí,
y tuvieron que auxiliarla como pudieron con una lata de tomate. Y les parecía en ese momento, no sé si lo de lo más
mi
normal,
madre,
¿no?
No, pero... la miseria agudiza el ingenio, me,
claro,
imagino, ¿no?
Mi madre contaba eso como una anécdota corriente y moliente, no creas,
claro,
que lo decía, fíjate, como tal, llorando, no. Lo decía, no, pues nada, le pusimos una lata de tomate...
Y ahí sobrevivieron,
¿no? Y ya está, ya la, venga.
Claro. Y luego cuando sales ya en el barco y de repente, lo que contaste, ¿no, Rosa? Que les aparece el destructor franquista,
el
almirante Cervera, para intimidarles y evitar, sí, que salieran del barco, del puerto de Santander, ¿no?
Esa es una anécdota que mi madre contaba siempre. El Cervera, que viene el Cervera. Y ahí sí que tenían miedo.
Miedo, ¿no?
Qué miedo eso, uh-huh, qué miedo, que viene el Cervera. Y eso mi madre lo contaba muchísimas veces.
Claro, pero tú luego te vas al libro este que os he comentado,
¿sí?,
de Jesús Javier Alonso Carballés, y resulta que tiene documentada, no será este caso, pero sí que tiene, porque el Cervera iba con otros barcos franquistas como el Canarias y el Velasco, a hostigar a los barcos de refugiados que salían de Bilbao y de Santander. Era habitual, era habitual. Entonces, tiene documentada una conversación en inglés entre Cervera y la escolta de la Royal Navy que protegía a los barcos de refugiados. Y es que es alucinante, porque aparece en el libro, el capitán de Cervera le dice al Royal Oak británico: tengo órdenes de mi gobierno de detener a todo barco que salga de Bilbao. Protesto si usted me impide el ejercicio de mi derecho. Y el capitán del barco británico le responde: estos barcos conducen refugiados, no combatientes, certificado por el cónsul británico. Tengo órdenes de mi gobierno de proteger estos barcos en alta mar. He anotado su protesta e informaré a mi gobierno de ella. Y le responde el del Cervera: no combatientes serán conducidos a puerto nacional, donde serán atendidos por mi gobierno. Y el Royal Oak no se corta, que es el barco británico, uh-huh, y le dice: mi gobierno me ordena conducir estos dos barcos a puerto francés. Punto pelota. Y como iban tres o cuatro barcos británicos, pues hasta ahí llegaron.
Sí, es surrealista, ¿eh? Hay que aprender de la historia, porque hay veces que, bueno, pues las conversaciones dentro de los parámetros de la máxima corrección o incluso flema británica,
claro,
pero hablando de la posibilidad de que se llegase incluso a hundir, ¿no?
Claro,
un barco lleno de niños y de, bueno, pues del futuro, ¿no? De los que luego fueron nuestros abuelos que volvieron aquí desde el exilio. Claro, yo me pregunto, una vez que llegan, claro, se tienen que adaptar. Tuvieron mucha suerte en el caso de vuestras familias, de las tres niñas, estuvieron más o menos cerca, en buenas familias, pero claro, había que ir al colegio, las que pudieron, había que enfrentarse a un idioma del que no conocían nada, con pequeños diccionarios que vienen recogidas algunas páginas de comparativas, ¿no? Explicándolo en flamenco, en castellano, en euskera, para apañarse, ¿no? Aquello fue, pues, tener que inventarse, ¿no? Y sobrevivir, Rosa.
Pues sí. Pero yo creo que fue, bueno, aunque fue pues igual difícil por eso, porque tuvieron que ir al cole, vamos, mi ama y mi tía Juli, que tenía 7 años, ellas dos fueron al colegio. Y claro, pues hay que aprender flamenco, que es difícil, ¿eh? Que es difícil.
Sí,
que
sí, lo sabéis por el Google Translator.
Sí, que es un idioma difícil. Entonces tuvieron que aprender flamenco, bueno, pero ellas yo creo que se adaptan bien allí. Uh-huh. Al pueblo que fueron es un pueblito chiquitín, pequeñito, agrícola. Entonces, bueno, yo creo que fue fácil. Estaban muy cerca las tres estaban, pues no sé, a 50 metros, uh-huh, las distintas casas. Entonces, pues bueno, pues fue fácil también para ellas. Todos los jueves quedaban, por indicación de además de las mismas además familias. O sea, todos los jueves quedáis las tres hermanas y habláis así. Así podéis hablar, uh-huh, podéis hablar en castellano y habláis entre las tres. Y todos los jueves pues quedaban y estaban las tres juntas.
Tuvieron suerte, cayeron en buenas familias, sí, en gente que me imagino que también tuvo que hacer el mismo ejercicio de estar con un diccionario intentando saber qué pasaba, y que después tuvieron que devolverlas sabiendo que volvían a un país complicado. Bueno, estaba Europa en unos tiempos francamente complicados. No hemos mencionado a la pequeña de todas.
Juli,
¿qué fue de ella? Ella fue muy pequeñita y tuvo que volver, pues mira, supongo que con pocos recuerdos, ¿no? Sería especialmente traumático.
Pues mira, mi tía Juli llegó, tenía 7 años, entonces fue a una familia que no tenía hijos. Entonces era la niña, o sea, mi tía Juli estaba feliz, o sea, feliz, feliz. No quería ni tan siquiera además juntarse además el jueves con las otras dos hermanas. ¿Para qué? Si yo estoy... Y mi tía Juli se le olvidó hablar en castellano. O sea, ella hablaba flamenco y...
O sea, hizo una inversión total.
Total. Y cuando ya tuvieron que eso volver, mi tía no quería, decía que no, que mis padres que están aquí, que no quiero volver yo allí. O sea, ella ya con 9 años, fíjate, 2 años solo, y se le había olvidado todo ya.
La gente dijo que la vuelta fue complicada. No sé si eso le marcó para siempre, si tenéis la sensación de...
Pues no lo sé. Yo no hablé con ella nunca de eso.
Hablar un poco, me imagino, ¿no, Carlos? O sea, si tu abuela hablaba poco, no sé si la pequeña, que le tocó también el trauma del doble desarraigo, tampoco habló demasiado de aquella época.
Para mí la pequeña es mi tía Yaya. Para mí es la Yaya. Y la verdad es que cuando ya te haces mayor y descubres parte de la historia de las tres hermanas y lo que les tocó vivir, te explicas muchas situaciones de, pues, que tú cuando eras pequeño pensabas que igual, pues que la yaya era un poco fría. era un poco fría, pero claro, es que luego ves sus circunstancias vitales y ves que era una niña que de repente estaba feliz en Bélgica, había aprendido un idioma nuevo, tenía una familia fantástica y la traen aquí a sufrir, a pasar racionamiento, hambre, cartillas de racionamiento, una situación pues penosa y pues eso te marca el carácter, entiendo yo. No sé si para toda la vida, pero bueno, y luego era una mujer maravillosa, ¿no? Pero igual no tan expresiva como lo somos ahora en la actualidad, ¿no? Tan abiertos, tan y cuando aprendes lo que hay detrás de ellas, pues es cuando descubres los porqués de las cosas, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, si me permites, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de citarle los nombres de las familias en las que acogieron a nuestras parientes, ¿no? Porque les estamos muy agradecidos, porque si no hubieran estado ellos, pues igual lo que dice Rosa, ¿no? Si se llega a ir a Rusia, igual no vuelven, ¿no? Entonces quiero recordar a los claro. Bakers, a los Lambeth Hallands y a los Lambeth Rainmakers, que no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, va por ellos.
Entre
¿no?
nosotros lo damos por válido, ¿eh? Rosa, no sé, ¿cuál es la parte de la familia con la que seguís manteniendo ese tratamiento de primas?
Sí.
¿Cuál de las ramas es?
Bueno, pues con la de mi ama, con la que estuvo mi madre. Mi madre tuvo también mucha suerte. Estuvo en una familia con una sola hija, que tenía 2 años menos que mi ama. O sea, mi madre llegó con 12 años, pues su otra chica hermana, Raquel, tenía 10 años. Entonces, bueno, pues estuvo totalmente además inmersa, porque tenía pues otra pues hermana allí, ¿no?
Y su hija es casi tan prima como Carlos.
Y entonces
¿no?
eso, ella tuvo una hija sola, Rita, y entonces con ella seguimos teniendo pues eso, trato, relación, y pues igual no todos los años, pero casi todos estamos. O ellos vienen o vamos nosotros allí. Y bueno, seguimos teniendo eso trato con ellos, sí.
La verdad es que es una historia preciosa la de María, Lucía y Julia, que hoy nos han contado Carlos López y Rosa María Ruiz, los herederos de esta historia. Rosa María lo conocía más. Carlos ha ido pues completando el puzzle y esto nos ha que pensar, ¿eh? Lo importante que es que no se olviden las historias, ¿verdad, Carlos? Recuperar todo lo que podamos, todos los detalles, porque hay que mantener vivas las memorias de estas historias, de las que se fueron, de las tres niñas y de las familias, como decías tú, ¿verdad?
Sí, yo después de haber escrito este reportaje, la verdad es que me he quedado muy a gusto. Luego también lo hablé con Rosa. Rosa me lo leía y me decía, joder, me hubiera apetecido que hubiera sido más largo, pero claro, tampoco.
Estamos a tiempo de que esto sea un libro.
Se quedaron cosas en el tintero, entonces pues no sé si en algún momento pues se podrá retomar o no. Lo que sí me gustaría decir es que a mí hay gente que me ha comentado que ha leído el reportaje y me ha dicho que seguro que mi abuela se sentiría orgullosa de mí. Y para mí eso es importante, pero me parece más importante destacar lo orgulloso que estamos nosotros
eso
de
es.
Nuestras tres chicas.
Así es.
Pues ha sido muy hermoso conocer la historia de estas tres niñas que volvieron, que tuvieron sus vidas, supongo que sus penas por lo que se perdieron por el camino, pero sobre todo han dejado un legado muy importante y os agradecemos mucho que nos lo hayáis contado, Rosa Mar y Carlos. Un beso muy grande a los dos.
Muchas gracias.
También con esta canción
gracias.
De Isaro, que recuerda la vida de su abuela y sus hermanas, que también es muy bonita. A los dos un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora.
Piedras para ver a los coches pasar. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera. Nació la última hija, yo la conocí ya muy distinta, con la frente y las manos marchitas. Cuento lo que vi, una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina, una mujer feliz, una buena mentirosa. Valiente, pícara y vivaz, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir en su vida entera.